La semana pasada el euro alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 1,50 dólares por cada euro. Y eso pauta claramente una situación de debilidad, de extrema debilidad del dólar. Lo mencionábamos hace unos minutos en el boletín de mercados y también mencionamos que, por ejemplo, en Brasil se está observando a sí mismo un progresivo debilitamiento de la divisa norteamericana. En fin, por esas razones nos pareció que valía la pena en el espacio económico de hoy detenernos en las causas de esta nueva racha de debilidad de la moneda de Estados Unidos, también en trazar las perspectivas para los próximos meses y en examinar cuáles pueden ser las repercusiones para la economía mundial y para nuestro país. De esto vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Emiliano.
¿Cómo están analizando ustedes la evolución del dólar frente al euro? Los medios de prensa especializados han subrayado la semana pasada el hecho de que el euro superó la barrera de los $1.50 y alcanzó entonces un nuevo máximo histórico.
Bien, está bien. En primer lugar, para situarnos en el contexto, es importante marcar que el dólar en realidad enfrenta una fase de debilidad frente a la mayoría de las monedas en el mundo. Y esa fase de debilidad no es algo nuevo. Si miramos en particular la relación dólar-euro, después de un máximo para el dólar que se había registrado en 2001, cuando la relación era de solamente 0,85 dólares por cada euro, lo que se ha venido observando es una tendencia progresiva de debilitamiento del dólar, que había tenido ya una pausa ya por 2005 y 2006, pero en una visión de mediano o largo plazo tenemos una tendencia muy sostenida de debilitamiento del dólar frente al euro desde aquel máximo que tuvo el dólar en el 2001. En segundo lugar, es cierto que el euro está ahora en un máximo histórico, pero hay que tener en cuenta que la historia del euro es una historia bastante corta, porque comenzó con el lanzamiento de la moneda europea en enero del 99. Sin embargo, si uno considera un periodo más largo, tomando como referencia la evolución del marco alemán, que era la principal moneda de Europa antes de la creación del euro, y se considera también el rol de la inflación en la evolución de los tipos de cambio, el valor actual del euro en términos reales es muy alto, pero todavía no es lo que podríamos decir estrictamente un máximo histórico.
¿Hubo entonces valores más altos que los actuales, dices tú?
Bueno, claro, tomando como referencia el marco alemán, podríamos decir que en el año 79 y en el año 95 tuvimos valores en términos reales todavía más altos. A precios de hoy, el máximo del año 79 equivaldría a una relación de 1,60 dólares por cada euro aproximadamente, y los valores del 95 se corresponderían con un euro en torno de 1,58.
Ajá. Quiere decir entonces que si nos ponemos rigurosos, no estamos en un máximo histórico.
Exacto.
Pero en cualquier caso sí estamos ante valores muy altos, muy elevados, ¿no?
Definitivamente.
Bueno. Ahora, Pablo, la otra pregunta que yo dejaba planteada era ¿qué causas hay, no? ¿A qué obedece esta tendencia de debilitamiento del dólar?
Bien, acá hay dos aspectos. El primero es que recién decíamos que estábamos ante una tendencia de largo o de mediano plazo, que como tal se asocia a un factor que no es nuevo, que es el exceso de gasto interno en Estados Unidos. Ese exceso de gasto derivó en un aumento muy fuerte del déficit de la cuenta corriente en ese país, que pasó de un registro que ya era alto allá en el año 2000, porque Estados Unidos en el año 2000 tenía un déficit del orden de 4% del PIB, pero que pasó a más de 6% del PIB en el año 2006. Bueno, cuando un país mantiene por periodos muy largos un déficit externo, como es el caso de Estados Unidos, más tarde o más temprano su moneda comienza a depreciarse, y eso es lo que ha estado detrás de esa tendencia en los últimos años. A ese factor de largo plazo se agregó ahora lo que es el inminente ingreso en una recesión en Estados Unidos, con la consiguiente respuesta de la Reserva Federal, que fue de baja de tasas de interés. Recordemos que en septiembre la tasa de los fondos federales estaba en 5,25% anual, estaba por encima de la tasa de interés en Europa, que era de 4%, pero desde septiembre hasta ahora la Reserva Federal aplicó varios recortes, llevó la tasa a un 3% anual, y las expectativas del mercado son de que la siga bajando hasta un 2% en unos pocos meses más. De hecho, para la reunión que la Fed tiene prevista para el 18 de marzo, los mercados ya descuentan enteramente una baja de por lo menos medio punto porcentual. Bueno, esa caída tan fuerte de la tasa de interés en Estados Unidos está alentando un cambio de portafolios de los inversores, que en definitiva venden activos en dólares y que se posicionan en otras monedas, por ejemplo, en el euro. A principios de septiembre, antes de que comenzaran estos recortes de tasas en Estados Unidos, el euro estaba a 1,36 dólares, mientras que el viernes estaba a 1,52 dólares. Quiere decir que en estos meses el euro subió casi un 12%.
¿Y cómo son las perspectivas para los próximos meses? ¿Podemos ver nuevas subas del euro a partir de los niveles que ha alcanzado ahora? Te lo pregunto porque tú recién marcabas que, si bien los valores actuales no son un máximo histórico, si uno toma un periodo largo, en cualquier caso, lo que tú subrayabas era que estamos cerca ya de aquellos máximos, ¿no?
Sí, estamos cerca. Las proyecciones sobre el tipo de cambio son siempre difíciles. Considerando el hecho de que el euro ya se encuentra en niveles muy altos, de los más altos de los últimos, de un periodo largo de tiempo, hay analistas que ya no aguardan más subas, que dicen, bueno, de aquí en adelante hay mucho más espacio para que el euro empiece a bajar que para que siga subiendo. Pero hay otros analistas que esperan, al menos para el corto plazo, todavía un mayor fortalecimiento del euro. Por ejemplo, analistas de Merrill Lynch marcaban la semana pasada que el euro podía llegar a 1,57 dólares en pocas semanas. Lógicamente, en un horizonte más largo, si pensamos, por ejemplo, en un año para adelante o en algo más, las chances son de que el euro comience a retroceder. Pero las perspectivas de corto plazo bien podrían contemplar nuevas subas.
¿Y qué repercusiones tiene toda esta situación si pensamos en la economía mundial, Pablo?
Bueno, una primera repercusión es que en el comienzo del 2008 estamos viendo varios indicadores que apuntan a que en el mundo la inflación medida en dólares va a volver a ser muy alta. Recién decíamos que la debilidad del dólar era generalizada, no se trata solo de la relación dólar-euro. Por ejemplo, el dólar llegó a un mínimo de 3 años frente al yen. El viernes el yen cotizaba a 104 yenes por cada dólar, y eso supone una caída del dólar de 8% en lo que va del año en Japón.
Nada más que en lo que va del año, en 2 meses.
Exactamente.
¿Y en América Latina qué está pasando? ¿Podemos ver algunas cifras? Ya sabemos lo de Brasil, ¿no? En Brasil estamos con un dólar en el menor nivel desde 1999.
Sí, la semana pasada en Brasil el dólar llegó a 1,67 reales, era el menor valor desde mayo del 99, tan solo unos meses después de la devaluación que ocurrió con la caída del Plan Real allá en enero del 99. Pero en América Latina la tendencia es generalizada. En lo que va del año, el dólar, decíamos, en Brasil cayó más o menos un 6%, en Chile cayó más de 8%, en Colombia casi 9%, en Perú un 3%, y si miramos fuera de América Latina, las tendencias son las mismas. En Nueva Zelanda tuvimos una caída de casi 6%, en Australia de más de 8%, en Canadá menos, un 3%, y tenemos caídas de entre 3 y 4% en varios países asiáticos como Singapur, China, Malasia y Taiwán. En definitiva, esta debilidad generalizada del dólar se corresponde, como decíamos recién, necesariamente con un contexto de mucha inflación en dólares en el mundo.
Y acá llegamos a las preguntas que queman, a las preguntas que ponen muy nerviosa a una parte de la población y sobre todo determinados sectores de actividad de nuestro país. Todo esto, en el caso de Uruguay, ¿qué supone? El dólar en estos niveles y con esta debilidad, ¿qué implica para nuestro país?
Bueno, parece que necesariamente nuestra moneda tiende a apreciarse en términos reales. Uruguay también tiende a importar esa inflación en dólares, porque, por ejemplo, los precios de exportación suben medios en dólares. Recién, más temprano, Fabián comentaba, por ejemplo, la evolución de la soja, que ha seguido subiendo. Ocurrió lo mismo con el trigo, con el arroz. Y bueno, eso termina trasladándose al mercado interno. Hemos mencionado varias veces, en definitiva, toda esta suba de precio de los commodities que termina generando aumentos en los alimentos. Con una inflación en dólares que probablemente va a seguir siendo alta este año, si el Banco Central desea llevar la inflación en pesos hacia dentro del rango meta, probablemente veamos alguna caída adicional del tipo de cambio nominal.
¿Y esto cómo impactaría en la competitividad de nuestro país?
A ver, nuestra capacidad de competencia frente a Estados Unidos está cayendo y probablemente vuelva a caer este año. Pero eso no es exclusivo de Uruguay. Son muchos los países que ven bajar el dólar frente a sus monedas, poníamos cifras recién, y que por lo tanto pierden competitividad frente a Estados Unidos. Si nos ponemos en la perspectiva de Estados Unidos, la devaluación de su moneda es un requisito para que baje el déficit externo, para que baje su déficit en la cuenta corriente, y también es un requisito para que aumenten las exportaciones como forma de atenuar el impacto recesivo que tiene la crisis en el mercado inmobiliario en ese país. De todas maneras, como la caída del dólar está siendo muy generalizada, nuestro país conserva todavía buenos niveles de competitividad frente a otros mercados claves, mercados que a veces son compradores y que a veces son mercados que compiten con nosotros en las exportaciones en terceros países. Por otro lado, en la medida que se mantengan estos precios de exportación tan altos, en general las empresas exportadoras podrán conservar buenos niveles de rentabilidad a pesar de la suba de los precios internos y de los costos internos medidos en dólares. De todos modos, y otra vez lo hemos comentado en el programa, en este contexto es importante que las políticas macroeconómicas, que la política fiscal, que la política salarial no contribuyan en exceso a una expansión todavía más rápida de la demanda interna, que termine generando más presiones inflacionarias, porque eso en todo caso podría acentuar la suba de los precios internos medidos en dólares.
La debilidad del dólar que se acentuó en los últimos días a nivel internacional, ese era el tema esta mañana en el análisis económico. De eso conversábamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y nos despedimos ahora hasta mitad de semana, ¿te parece?
Bueno, hasta entonces, Emiliano.